capítulo 1. Y nada más para compartir, este miércoles pasado, la Nochebuena, tuvimos un culto, primer culto de navideño, y estuvimos aquí a las 6, y yo sé que varios, es cuando ya uno hace planes con la familia, y pues no estábamos seguros cuántos iban a estar, ¿verdad? Pensaba que solo iba a ser Alexei, nosotros, y quizás uno o dos más. Digo, ok, pues aquí tenemos un culto, ¿verdad? Y les predico y les llamo al arrepentimiento, ¿verdad? Ojalá se arrepiente Alexei y Patricio y otros. We had our first Christmas Eve service Wednesday at 6, and we didn't know what was going to happen. And to our surprise, it was a blessing. I mean, we had a good group of people. We had probably, you know, almost 100 people here with adults and kids. And it's not about numbers. We were surprised at how many showed up. We were planning for less than that. And for me, it was a huge blessing to celebrate as the church the birth of Christ. And so it was very special to me. I had a blast, and I was blessed. And thank you, Pilar. Gracias a Pilar por la música, por trabajar con los niños, el coro de niños, las damas y los varones. Y fue una noche especial, bien bonito. Y yo creo que cada año quizás lo vamos a hacer, no sé, ¿verdad? Fue una bendición celebrar la Navidad como iglesia. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y una vez más gracias a la hermana y otros que ayudaron en organizar, ¿verdad? El compañerismo y todo. Eso fue una bendición, una gran bendición. Amen. Y todavía no termina la celebración, right? Amen. Todavía no, todavía falta una gran celebración. Esta semana, despidiendo el año nuevo, el 31, en nuestra casa, todos están invitados para celebrar el año nuevo. Entonces, por allá en Aizo, uno puede comprar fuegos artificiales. Entonces, tráigueselos. No traigue los de los fuegos de verdad, de los cuernos, las pistolas o nada así. Nada más los fuegos artificiales los venden allá. Everyone's invited this Wednesday, the 31st, to celebrate New Year's, and you can buy fireworks over there. And so I'll have a fireworks stand, and you can buy some from me that night, okay? So donations and proceeds go to the church. I'm joking. So let's start with the first, with Philippians chapter 1. And also you have in your bulletin the Nicene Creed, which is good to go over, good to see. We've been focusing a lot on Christ and God, the triune God. It's very solid here, written in 325 AD. I'd encourage you to read over that. We won't have time this morning. Les invito a repasar el credo de Niceno, escrito en 325, bien sólido, enfocado sobre el Dios Trino, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Le invito que se repase eso bien, muy buen documento, un resumen de la doctrina, ¿verdad? Y, well, voy a leer una parte ahorita, I'm sorry, es una tentación tenerlo aquí, it's a huge temptation. Voy a leer la segunda párrafo ahí. Que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Amen. Hablando allí de Jesucristo. I'd encourage you to read over the Nicene Creed there. In Philippians chapter 1, it says, verse 1, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons, grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amén. Esa es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por, una vez más, por esta tarde de poder congregarnos y adorarte, Señor. Gracias por bendecirnos por medio de tu presencia, Señor. Pedimos que nos bendigas por medio de tu palabra. Señor, que, Señor, tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para recibir de ti, Señor, tu buena y perfecta voluntad, para honra y gloria a tu nombre. Lord, we ask that you would continue to bless us now through your presence and through the preaching of your word, that your word would fall on good soil, Lord, that your Holy Spirit would joyfully apply that word in our lives, Lord, to obedience, to faith, Lord, joyful obedience, Lord, for your honor and glory. We ask all this in your name. Amen. Amen. Hemos estado celebrando ya en esta época de Navidad, ¿verdad? Todos están alegres. No sé si recibieron todo lo que pusieron en su lista de Santa Claus. Quizás no, quizás por eso algunos están un poco amargos, ¿verdad? No les dio lo que deseaba. This time of year, everyone's happy, especially if you got what you asked for, what you put on your list for that Santa Claus would deliver, right? But with the holidays, there's also a lot of sadness. Con estos tiempos de fiesta también hay mucha tristeza. Hay varios que durante en esta época es muy triste, pues porque no están con sus seres queridos, no están con sus padres o ya han fallecido, ¿verdad? Y hay muchos que esta época de Navidad o Año Nuevo es difícil para ellos. There's many who suffered because they've lost loved ones. About a year or so ago that I had to officiate a funeral during this time. Someone actually passed away on Christmas Day. And so it is not, unfortunately, a happy time for all people. Es un tiempo un poco triste también para algunas personas. Pero también en este tiempo de Navidad hay mucha felicidad. Es la nostalgia, the nostalgia of Christmas, ¿verdad? Las luces, la música. No sé si escuchan el 94.9, KLTY, I believe. And they have the Christmas music. They started since Thanksgiving. La música de Navidad desde noviembre. He estado escuchando esa música. Las niñas siempre quieren escuchar la música. Pongo el radio y estamos escuchando la música navideña y nos encanta. Y aquí pronto, pues ya siguen con la música normal. They'll start with the regular music again. How long will this happiness last? ¿Cuánto dura esta felicidad? Y lo triste es que en veces no dura mucho tiempo. Quizás de hasta el año nuevo, después del año nuevo, quizás hasta el día de Reyes. ¿Qué día es ese? El 7, ok. Que ojalá podamos mantener esta felicidad hasta el día de Reyes. Hopefully until more holidays that we can hold on to this happiness. But the truth is that this happiness is passing if it's just on the external things of Christmas or the holidays. En vez de esta felicidad es muy pasajera si solo está basado en eso. Y es interesante que viendo las estadísticas de la nación de los Estados Unidos, hay muchas personas tristes o en depresión. In the U.S., if you look at statistics, there are many people who are depressed or in anxiety. It's interesting that even though the nation was founded on some would say, biblical principles, the Declaration of Independence, it says that everyone has the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. So that was the goal in the beginning, that we would be free from oppression and be happy. En los documentos originales de los Estados Unidos, dice que todos tienen el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero es interesante que aún con estos documentos, principios, que muchos no están felices. Y quizás porque esa búsqueda ha sido en cosas equivocadas. Quizás esa búsqueda para la felicidad en veces es en una persona, es en cosas materiales o quizás circunstancias. Many times maybe we don't find happiness because we're looking in the wrong places. The pursuit of happiness is in a person, is being with the right person, marrying the right person. is having the right circumstances or having the right people around us, being in the right school. And so when we look for happiness in these things, it is very depressing. These things let us down. Estas cosas nos defraudan. Y quizás por esto somos una nación bien triste, por decir. Es interesante. Somos una de las naciones que uno diría más grandes o prósperas en el mundo. Y también somos una de las naciones más tristes en el mundo. We are one of the greatest nations in the world. This isn't a political sermon. I'm not trying to promote the U.S. That's just the way people see it. But also the U.S. is one of the saddest places. In other words, where people live. As I studied this and prepared for it, it's interesting that it's not just non-Christians, but Christians. La realidad es que no estoy hablando solo de los no creyentes, sino que estoy hablando de los creyentes también, que hay muchos creyentes que sufren de depresión. Hay muchos creyentes que sufren de la ansiedad. There's many Christians who suffer from depression and anxiety from all the things I just mentioned. Y esa es mi carga por decir, es que cada usted y yo podemos vivir una vida cristiana y aún tener mucha depresión y ansiedad y no ser felices como debemos de ser. Hay un teólogo que hace años dijo que para él, para convencerle que el cristianismo es verdad, debe de ver cristianos que son felices. Dice que ve muchos cristianos sin gozo y hasta que eso cambie, no va a estar convencido de este evangelio. This person said years ago, until I see happy Christians, I will not be convinced of this gospel. And so today, I think this letter, as we start the new year, comenzando este nuevo año, no quiero que comenzamos un año tristes. Amen? I don't want us to start. ¿Se escucharon tristes? Por eso estoy predicando. We don't want us to start a new year unhappy. I want us to start a new year with hope, with joy, con esperanza y con gozo. Espero en esta carta, esa es la razón que he escogido esta carta de Filipenses, porque esta carta es reconocida como la carta del gozo. This letter is known for being the letter of joy. En esta carta solo hay 4 capítulos, pero el tema de esta carta es el gozo. En estos 4 capítulos tenemos gozo mencionado 16 veces. In these 4 small chapters of this letter, joy is mentioned 16 times. This is the theme of this letter, this joy. So my prayer is that as we go into the new year, that God would deepen our joy, that it won't be a superficial joy, a superficial happiness, better said, on exterior things, on circumstances, but what God will give us a lasting joy, especially going into the new year, especially for us, a new church. Espero que Dios, por medio de esta carta, Dios nos dé un gozo profundo, una fundación para establecer nuestro gozo. Que no sea algo pasajero por este tiempo de Navidad y Año Nuevo, sino que sea un gozo profundo. Que podamos perseverar y continuar, comenzar este nuevo año en gozo y terminar con gozo. Quizás estaba pensando, bueno, pues yo tengo la solución. El año nuevo voy a comer 12 uvas y el Señor me va a cuidar y voy a estar lleno de gozo y felicidad todo el año, ¿verdad? Unos cogen belices, he visto, y corren, no sé cuántos de ustedes hacen eso, ¿verdad? Llevan su beliz en el vecindario y corren ahí con su beliz y eso es que el Dios le va a dar mucha prosperidad y va a poder viajar este año. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando en un gozo que se encuentra en Jesucristo. We're talking about a joy that is founded in Jesus Christ. And that's what we're going to see in this letter. The outline of this letter is very simple. We'll just get started today. It'll just be an introduction, really. But we see it in verses 1 and 2. Vemos el bosquejo aquí en el mismo pasaje. Ahí en el versículo 1 vamos a hablar de siervos, vamos a hablar de santos, y el versículo 2, el saludo. In verse 1, we're going to focus on the servants, the saints, and then in verse 2, the salutation, the greeting there. And so first we see this letter. Verse 1, Paul and Timothy, servants of Christ. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. El autor de la carta es Pablo. Él es el autor de esta carta. Él está escribiendo en este tiempo. Enviaba a alguien a llevarle este mensaje. No podía estar ahí físicamente con ellos. Él había establecido esta iglesia. Pero en la manera de comunicar, en este tiempo no tenían Facebook y Twitter y lo demás. They didn't have this electronic means of communication. They would actually have to write a letter. He would actually have to deliver that letter. It would take weeks for them to receive this letter. This is the Apostle Paul who started this church, who is writing this letter to the Christians in Philippi. Pablo escribe la carta. Menciona a Timoteo, que está con él. También conocen a Timoteo. Es interesante. Dice que son siervos de Cristo. He calls them servants of Christ. En otras cartas, Pablo se nombra, usa su título como apóstol. Normalmente, él dice, Pablo, un apóstol de Cristo. Normally, Paul would write and put, Paul, an apostle of Christ. Establishing his authority, that this is, I'm not writing on my behalf, I'm writing on the authority of Christ, inspired through the Holy Spirit. Estoy escribiendo con la autoridad de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo, como el apóstol de Cristo. Es interesante, aquí no usa ese título. ¿Por qué? He doesn't use that title here. Why? Because the Philippians love Paul. The Philippians know Paul. Ellos conocen a Pablo. Ellos aman a Pablo. Ellos no están cuestionando su autoridad como tuvo que enfrentar en la iglesia en Corintios o en Gálatas. Ellos ya aman a Pablo, lo han recibido como el apóstol de Jesucristo. Él no tiene que establecer esto una vez más con ellos. He doesn't have to remind them that he's an apostle. They love him as an apostle of Jesus. They love Paul. He uses a different word. He says, servants of Christ. Pero dice algo diferente. Dice, siervos de Cristo. En el original, en el griego, es doulos, que significa, mejor dicho, esclavo, que esclavo de Cristo. Aún siendo apóstol, que es esclavo de Cristo. He is an apostle, but he says that he is a slave of Christ. And a better interpretation would be a bond servant of Christ, or a bond slave. And what that means is he wasn't just a slave because he had to be a slave of Christ. No es un esclavo porque tiene que ser un esclavo de Cristo. No es un esclavo de obligación. No, este término de esclavo es uno voluntariamente. Que él voluntariamente se ha hecho esclavo de Cristo. He has voluntarily made himself or willingly become a slave of Christ. And en el Antiguo Testamento, cuando un esclavo deseaba ser un esclavo voluntariamente porque amaba a su amo, es lo que pasaba. Y era un compromiso que hacía con su amo por vida. Hasta tenía una marca para que todos supieran que esta es una persona que ha decidido a someterse como esclavo a su amo porque lo ama. In the Old Testament, we see signs of that. And that's what the Apostle Paul is saying here, that he is a willing, a joyful servant of Christ. He's a joyful slave of Christ. Que es un esclavo gozoso y voluntariamente de Cristo. Para enfocarnos en ese término de esclavo, Jesús dijo en Juan capítulo 8, dice, todo el que peca es esclavo del pecado. In John 8, it says that everyone who sins is a slave to sin. In 1 Peter, he mentions that as well, that everyone is a slave to sin, to something. Todos son esclavos a algo. al final, resumen de todo, es esclavo al pecado. Y aquí vemos Pablo usando este término de una manera diferente, que ahora no es un esclavo al pecado, es un esclavo de Cristo. También en Romanos menciona que ahora es un esclavo de justicia. Ahora, antes era esclavo del pecado, ahora todo ha cambiado. Entonces, todos somos esclavos. We are all slaves. Amen. ¿Usted sabía que era esclavo? Ahora, lo importante o la pregunta es, ¿a qué es esclavo? ¿Usted es un esclavo del pecado o es un esclavo de Cristo? Y esclavo de pecado nos lleva a la muerte. Slaves to sin, that leads to death. Slaves to sin, it makes promises that it can't fulfill. But slaves of Christ, he is a good master. Jesús es un buen amo. Jesús es quien da su vida por nosotros, por sus hijos, por sus esclavos. La Biblia usa todos estos términos. Entonces aquí vemos Pablo. ¿Quiénes son los siervos? Es Pablo, es Timoteo. ¿Quién era Pablo? Aquí en este libro vamos a ver brevemente acerca de este hombre, este apóstol Pablo. Si ve conmigo en el capítulo 3, Pablo describe realmente un resumen de quién es. En Philippians chapter 3, we see a summary of who Paul was. In chapter 3, verse 4 and following, versículo 4 en adelante. It says, though I myself have reason for such confidence, if anyone else thinks he has reason to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regards to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless. In other words, he'd made it to the top. The Jewish people or leaders, they would be envious of Paul because he had fulfilled everything according to their standards. Versículo 4 dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado el octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, dice esta traducción. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Aquí está el apóstol Pablo describiéndose. Si vamos a compararnos humanamente, yo he logrado todo lo que los judíos anhelaban. Fariseo de fariseo, hebreo de hebreo. Acerca de la ley, intachable. Pero es importante anotar ahí, no intachable comparado con Dios, no intachable comparado con otros judíos. En otras palabras, él había logrado, él había llegado. Era el mero mero, por decir. He was the man according to the Jewish people, faultless according to their eyes, not according to God's eyes, according to their eyes. This was Paul. Pero todo cambió. Versículo 7, verse 7, but whatever was to my profit, everything, in other words, everything he boasted in, now I consider loss for the sake of Christ. En todo lo que se jactaba, toda su identidad, versículo 7, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Ahí vemos una explicación una vez más, lo que significa ser esclavo de Cristo. Todo lo que para mí era mi identidad, ahora es pérdida. Mi identidad es Cristo, por la causa de Cristo. Todo cambió. Everything changed for Paul. Goes on to say in verse 9, versículo 9, and be found in him, not having a righteousness of my own, everything that I accomplished that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. He's saying that's where my identity is now. It's not based on what I've done. It's not based on my education. Not based on my learning. It's not based on my credentials. It's not based on my family. It's not based on my bloodline. It's not based where I was born, what country I'm from. Dice en el 9, yo en, y encontrarme unido a él, a Cristo, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. En otras palabras, todo lo que logré, mi propia justicia, de todos mis estudios, de mi familia, de todos mis logros, ahora eso no significa nada para mí. Mi identidad no está en eso. No me jacto en donde nací. No me jacto de cuál raza vengo. O sea, para nosotros hoy día, soy mexicano, puertorriqueño, salvadoreño, Puerto Rican. Help me out. There's like 20 Hispanic nations. We're like all over the place. The Honduras area. I don't boast in that. Eso no me importa. Es que soy esclavo de Cristo. I'm a slave of Christ. My righteousness, mi justicia, no está basado en lo que he logrado. En cuanto a Biblia he estudiado, en cuanto he cumplido, no está en Cristo. Explica eso detalladamente allá y gráficamente también en cómo lo que piensa de todos sus logros. He goes on to explain it graphically how he feels on all of his success. He basically says, I've gotten in trouble in the past for saying things like that, but it's basically poop. It's worthless. He says, I count everything gain in Christ. So he's a slave of Christ. That's Paul. Este es Pablo aquí, quien fue transformado por la gracia de Cristo Jesús. He was transformed by the grace of God. Timothy, what about Timothy? You see also in this letter, describes him in chapter 2, verse 19. Timoteo, capítulo 2, versículo 19. También describe a este Timoteo, a este siervo. En 19 en adelante, espero en el Señor, este es Pablo escribiéndoles, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más como él. Se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. En otras palabras, ha habido otros que han abandonado a Pablo, pero no tiene nadie como Timoteo. Versículo 21, pues todos los demás buscan sus propios intereses, no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la interés de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Aquí les está animando. Verse 19 and following speaks of Timothy. He says, verse 20, I have no one else like him who takes a genuine interest in your welfare. Everyone else has other interests, but not in Christ. And he goes on to say that they know Timothy. Timothy has been with them. Timothy was with Paul when they founded the church or on other missionary journeys. And he's saying, I'm going to send Timothy with you because, you know, Timothy has been faithful to me and he also loves you. It's not only I that love you. Timothy loves you as well. Timoteo también los aman. Conocen a Timoteo. Timoteo conoce la iglesia. Y dice, lo voy a enviar pronto a ustedes. Es interesante aquí de Timoteo. Pablo describe, no hay nadie más como él. Hay muchos que viajaban con Pablo. Muchos que hacían la obra con él. Pero también muchos que lo habían abandonado. Y dice, Timoteo siempre ha estado ahí. Timothy has always been faithful. He hasn't abandoned me. Dice también como un hijo junto a su padre. Pablo amaba a Timoteo como un padre ama a su hijo. Pablo era como su padre espiritual. He was his spiritual son. He is instructing him in the faith. And so we see here in this letter, the servants are Paul and Timothy. Vemos los siervos aquí en esta carta, estos dos hombres que amaban a la iglesia y amaban a Cristo, siervos de Cristo. Aquí entonces vemos en la carta, versículo 1, siervos de Cristo, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. To all the saints, going back to Philippians 1, in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Ahí vemos a quién está escribiendo, a los santos, a la iglesia en Filipos, junto con los obispos y los diáconos, junto con los obispos, el liderazgo de la iglesia, con los diáconos, los siervos. Vemos aquí que la iglesia, una que Pablo había fundado, ya está creciendo, ya se está organizando, ya tienen obispos, tienen diáconos. Vemos la estructura de la iglesia allí. Le mando saludos a ellos. Esta carta es para ellos. He's writing to Philippi. Praise God, he started this church. Most church starts die, plants die. Muchas iglesias que comienzan mueren. Una iglesia que acabo de enterarme, 18 años, y están cerrando sus puertas. Hay muchas iglesias que cierran sus puertas. Gloria a Dios, aquí la iglesia va creciendo. Las cosas van bien. Me imagino que han tenido luchas, pero se han estructurado, tienen un liderazgo. Que Dios nos dé esa gracia. Amén. Right here we see that they're growing. Praise God. They haven't closed their doors. They have leadership in place now. They have overseers, which are like pastors. They're the shepherds. They shepherd. They look after the church. We have deacons. Those are servants. Those are people who are helping out. Whatever need is there. Vemos trabajando juntos como debe de ser. Obispos, el liderazgo espiritual, los pastores o ancianos y diáconos, los siervos que están ayudando, ministrando las familias. Pero dice ahí interesantemente, dice a los santos, to the saints. No dice a la iglesia en Filipos, ¿verdad? It doesn't say to the church in Philippi. It says to the saints. Who are the saints? ¿Cuáles son los santos aquí en Gracia Soberana? Alza su mano. Who are the saints here in Sovereign Grace? No, you're not a saint, brother. A los santos. En la carta de Corintios. ¿Cuántos conocen un poco de la carta de Corintios? Esa iglesia era como una iglesia en Las Vegas, pero no era como la luz en Las Vegas. Está ahí junto con los demás. Y es interesante, Pablo escribe a los santos en Corinto. Paul also references the Corinthians as the saints in Corinthians. In other words, that title wasn't just for Philippi. It wasn't just for this group of good Christians. It's for all Christians. El título santo es para todo cristiano. Usted sabía que usted es santo. No, iba a decir, era santo. No era santo después de la muerte, lo hacemos santo. No, usted es santo. You're a saint right now. Cuando le pregunté hace rato, nada más dos o tres alzaron la mano. No, todos debemos de alzar la mano. Todos los que dice, todos los santos en quién? Todos los santos en Cristo. To all the saints in Christ. And that's the key. If we are in Christ, estamos en Cristo, somos santos. ¿Cómo es que somos santos? Esta palabra ha sido abusada y mal interpretada, porque hoy día pensamos en santos que alguien que ha vivido en África y ha vivido una vida de sufrimiento y ayudando a los pobres y que ha muerto y que ha sido canonizada y después de una investigación, okay, ahora hemos declarado que esta persona, esta mujer es santo, es alguien especial, es alguien que vivió una vida piadosa, y eso no es ¿cómo somos hechos santos? Somos hechos santos en Cristo, por la sangre de Cristo, por la obediencia y la vida perfecta de Cristo. Una vez como Pablo, no de mi propia justicia o mérito, no. Hemos sido lavados y justificados por medio de Cristo. Si estamos en Cristo, por medio de fe y arrepentimiento. We are saints, friends, you are saints. Only if you're in Christ, it's through the merits of Christ. It's not because you've been good, you're on the naughty list. We already went over that. It's not through any merit. It's not if you have to move through a third world country and serve the poor. There's nothing wrong with that, but that's not how you become a saint. No, you become a saint by repenting of sin and putting your trust in Jesus You become a saint by believing in Christ, by receiving His grace, by being washed through the blood of Christ. It is the Holy Spirit who sanctifies us. We are made holy. We are God's holy chosen people. Amen. Somos los hijos escogidos, el santo pueblo de Dios. Somos santos. Amen. Gracias, soberana. Somos santos. Amen. Yes. Woo. Amen. All right. En otros lugares quizás no lo consideran santos, pero aquí usted es santo, all right? You're special here. We've got a short bus out here. You are special, all right? We see it to the saints, los santos, la iglesia, somos santos. The saints are the church. How did this church start? I want to spend the time there, how Philippi started, because we see who are the saints. It's the Christians in Philippi. ¿Quiénes son los santos? Vamos a ver cómo comenzó esta obra. Si van su Biblia a Hechos capítulo 16, Acts chapter 16, vemos aquí el viaje misionero de Pablo y vamos a ver el comienzo de la iglesia. Muy interesante cómo comenzó esta obra. We're going to see how this church started. We'll try to go over it briefly. Hechos 16. Versículo 9, verse 9. Vemos aquí, Pablo ha ido por la área de Asia. El Espíritu Santo le prohíbe de seguir y ir ahí a predicar el Evangelio, sino que recibe una visión. Vemos lo que pasa en versículo 9. He's on the missionary journey in verse 6 and following, but the Holy Spirit says, I want you to go somewhere else. He has a vision, verse 9. Durante la noche, Pablo tuvo una visión y en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verse 9, he has this vision of this man who is standing. He's begging him, le está rogando, he's begging, come over to Macedonia, please. It says, help us. Por favor, ayúdanos. Necesitamos que entender, el Evangelio todavía no ha sido predicado allá, no conocen de Cristo. Dios, el Espíritu Santo le da esta visión para que Él vaya a ese lugar. Tiene esta visión de este hombre, por favor, ayúdanos, rogándole. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los Macedonios. After Paul seen the vision, he left for Macedonia. He knew that God had called him to go preach the gospel there. So that's how they go to this area. The first city they come to is Philippi, verse 11, versículo 11. Zarpandaos en un barco. They go on ship. Navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos. Okay, aquí escuchamos un poquito de Filipos. They traveled to Philippi. It describes in verse 10, well, where was the city of Philippi? It says, it was a Roman colony and the leading city of the district of Macedonia. And we stayed there several days. Dice ahí que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Aquí vemos la soberanía de Dios, que el Espíritu Santo lo dirigió allí. Y no es cualquier ciudad, sino que esta es una ciudad principal, es una ciudad importante, es una ciudad de comercio donde varios viajan allí. Todos los que viajan por esa área de Macedonia pasan por Filipos. It was an important city, a leading city, as a Roman city. Those who lived there, they prided themselves on Roman customs and citizenship. Ahí vivían, es probable, algún grupo comenzó de los romanos, para comenzar los costumbres romanos. Tenían la ciudadanía romana, una ciudad muy importante. Verse 13, 13, en el sábado salimos a las afueras de la ciudad. Y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Y allí es interesante, no era una ciudad romana, no había muchos judíos ahí. Si en la tradición sabemos que por lo menos se necesita 10 hombres judíos, líderes de su hogar, para establecer una sinagoga, y no lo hay en este lugar, no han construido una sinagoga. There are not at least 10 Jewish men. They're all Greeks, they're all Romans. Y por eso es que van fuera de la ciudad, buscan un río, un lugar de oración, porque saben que los judíos iban cerca de un río si no había sinagoga para orar, y van allí. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Son, una vez más, no hay hombres. Vemos que solo hay unas mujeres, quizás unas pocas mujeres judías. There's just a few women there by the river. Verse 14, una de ellas que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura mientras escuchaba. Entonces vemos esta mujer nombrada aquí, Lidia. We see this one woman, Lydia, a dealer in purple cloths from the city of Thyatira, sounds better in Spanish, who was a worshiper of God. And we see this one woman who is there. Paul's preaching. Pablo está predicando. Ella escucha. Esta mujer, debe pausar ahí, esta es una mujer rica porque está vendiendo estas telas que solo los ricos podían comprar. Entonces esta es una mujer negociante. This is a businesswoman. This is an influential woman who has lots of money. She has her own business, you know, selling these cloths. And then she's hearing the preaching. Escuchaba la predicación y dice, interesantemente, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Amén. Una vez más, vemos la soberanía de Dios aquí, que Dios, Pablo, yo voy a predicar el Evangelio a Asia, no, Pablo, yo te necesito en Macedonia, no, pero quiero ir a Macedonia, está durmiendo y por fin se cae, tiene una visión y ve la visión de este hombre que vaya a predicar el Evangelio, él llega a este lugar, no, ok, ¿dónde está este hombre? Y solo se encuentra un grupo de mujeres. Ok, well, voy a predicar el Evangelio, predica el Evangelio, y esta mujer Lidia viene a salvación. Que Dios le abrió el corazón para que respondiera al mensaje. Dios le abrió el corazón. Dios, nota, eso significa que el Espíritu Santo le trajo convicción, que se dio cuenta de su necesidad por Cristo, siendo una mujer rica, siendo una negociante. Ella quizás no tenía necesidades como las demás, pero ¿sabe qué? Dios, el Espíritu Santo le abrió los ojos para que viera, yo necesito a Cristo. The Holy Spirit opened her eyes so that she would come to faith in Christ. She was a businesswoman, she had lots of money, but God opened her eyes, her heart, so that she would respond to the gospel, so that she would believe. You see, God bringing her to salvation. We studied this morning in the Sunday school lesson how God calls us, how God has predestined us. Como estudiamos esta mañana cómo Dios nos ha predestinado, cómo antes de la fundación del mundo Dios ya nos escogió. Esto no es por accidente que Pablo llega allí, lo hemos visto claro en el texto. Dios ha predestinado a Lidia, Dios está llamando a Lidia, Dios trae salvación a Lidia. Amen. God brings salvation to her. She responds to the gospel. We all have to respond to the gospel, friends. We all have to respond in faith and repentance. Todos tenemos que responder en fe y arrepentimiento. 15, cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Amén. Nos persuadió. Quizás dijo, tengo unas enchiladas. Oh, ok, ya. Yeah. Les voy a dar unas telas. Ok, ya. Yeah. No es por si no me tuerce la mano. She persuaded them. She's a great businesswoman. She convinced them. They went, they stayed there. And many theologians believe that's the birth of the church. That's how the church started. It started with this woman, Lydia, coming to faith by this river, persuading Paul, go, come to my house. She goes. They stay there. Several days preaching the gospel, people come to faith. That's the start of the church. Most likely they met in Lydia's house. They had a large, most likely she was rich, she had a large home, and the church met there. Muy probable que ella tenía una casa grande y allí se congregaba la iglesia. Y este es el comienzo de la iglesia en Filipos. No tenemos tiempo para leer lo siguiente, pero otras cosas pasaron allí. Había Pablo predicaba, iban a orar y predicar, y había una joven esclava que gritaba diciendo: estos hombres son siervos, vemos la palabra, y siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Vemos, we see this slave girl, this demonic girl, she's saying that these men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved. And she kept yelling these things behind Paul. Estaba gritando estas cosas hasta que Pablo, dice, se molestó y reprendió ese espíritu. Dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Dios, Paul, he liberated this young girl from this demon. But there was a slight problem. These men, she was a fortune teller. So because she did that, they were losing money. And they had Paul and Silas arrested. El problema en hacer esto, uno pensaría, pues todo el pueblo se convirtió, todos llegaron a fe. No, estos hombres, ellos se enojaron, los dueños de ella, porque hacían dinero, porque les decía el futuro a las personas. Y entonces, dice en el 20 en adelante, presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. So, una vez más ahí se quejan con la ley, diciendo que estos hombres están alborotando, van en contra de las costumbres y leyes romanas, y ellos por supuesto no van a permitir eso. Right here they, because they rebuked this demon, she's freed, but because of that they turn Paul and Silas into the authorities. They're arrested because they're losing money. And there in verse 22 and following, you can see what happens. In 22, dice, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Right here they're arrested. It says that they are stripped down. They probably stripped them down naked to humiliate them. And it said they had them severely flogged and thrown into prison. And not just thrown into prison. At the end of verse 24, it says they put their feet in stocks. Aquí vemos, uno pensaría que sería una gran amenaza de Roma, pero no. Simplemente están predicando el evangelio. Vemos aquí que son azotados. En ese entonces, ser azotado era algo a casi ser sentenciado a la muerte. Para ellos, desnudos o quitándole la ropa, entonces azotándoles, le rompía la piel. Their flesh would be torn off by being flogged. And they're not only flogged, they're thrown in jail and they're in stocks. Todavía los tienen ahí asegurados sus pies y lo demás. ¿Cómo se sentiría usted? What would you be thinking? Dios, pero ¿qué de la visión? Dios, pero Lidia, Dios, ¿qué, Señor, ¿qué está pasando? Pero está, todo va bien, estamos comenzando esta obra, we have a new church, Lord, Lidia, what about the salvation? Why is this happening? ¿Por qué estás permitiendo esto? Quizás nosotros tenemos quejándonos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Amén? ¿Santos? No, solo yo estaría quejándome. ¿Qué está haciendo Pablo y Silas? Verse 25, they're not complaining, they're worshiping. Eso de la medianoche, yo ya estaría dormido, medianoche, después de ser recibir una paliza, imagínense. Medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y a los otros presos los escuchaban. Everybody's listening to these guys. Quizás están pensando, man, quizás se van a quejar, están maldiciendo a Dios, y ahora sí, a ver, ahora sí, ¿qué va a predicar? A ver, ¿cuáles buenas noticias? Y están cantando himnos y escuchando estos hombres orar y dar gracias a Dios. They're listening, these men, singing and praying, worshiping God. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel, de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Él era responsable por esos presos. Si escaparan, era su propia vida. Y por eso se iban a matar, para no pasar la humillación delante de todos los romanos. Y se va a quitar la vida. He's about to take his life because they're going to kill him anyway, but that way he'll avoid all the humiliation. Pero Pablo gritó, no tengas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando. Este romano, este carcelero, imagínense, no ponen a cualquier hombre o persona en la cárcel para cuidar ahí. Se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? This man, I'm sure this huge Roman soldier, he falls at the feet. He is trembling before Paul and Silas. And he's saying, what do I need to be saved? 31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Vemos entonces después que lo lleva a su casa. Enseguida lavó las heridas. En 33, a esas horas de la noche, el carcelero se lo llevó a su propia casa y les lavó las heridas. Imagínense, quizás él mismo es quien había producido estas heridas. Maybe he was the same one who flogged these men, who beat them, who probably spit on them and cursed on them, and now he's washing their wounds. Imagine him, after hearing the gospel, seeing those tears and all that blood on their back, and just thinking, man, I am the cause of this. Yo soy culpable de todo esto. Y dice, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida, y se alegró mucho, junto con toda su familia, por haber creído en Dios. Amen. Verse 34, he had come to believe in God, and he and his whole family, says they were filled with joy. We don't have time to read the rest of it. They bring Paul out. They realize he's a Roman citizen. They realize they messed up. They could get in trouble. And they say, okay, please forgive us. Please, we just ask you to leave. We're sorry. I'm sorry that I flogged you. You know, oh, my bad. He's like, what? I'm going to write a letter to Caesar, is what Paul should have done, along with all his other letters. Y él se pudo haber quejado con César porque era un ciudadano, pero en vez de, por favor, déjanos, vete. Y entonces dice 40, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Amen. Mire Pablo aquí. It says he went back to Lydia's house where they met with the brothers and encouraged them. Then they left. Ve el comienzo de la iglesia. Ahora hay hermanos ahí, hay creyentes en la casa de Lidia. Y dice que los animaron. Pablo les animó después de ser golpeado, después de estar en la cárcel, after being beaten, after being thrown in jail, after being humiliated, he goes back to Lydia's house and he encourages the believers. Regresa para animar a los creyentes. Y así comenzó la iglesia. Y así escribe Pablo ahora esta carta de Filipenses. Les está animando. Sabe que Pablo, cuando escribe esta carta, está en la cárcel una vez más. Está encarcelado. Él escribe estas cartas de Efesios, Filipenses y otras. Son conocidas como las cartas de prisión, These are known as the prison epistles. And here's Paul once again encouraging the Philippians. In verse 2, Philippians 1, 2, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Versículo 2 de Filipenses, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y una vez más les está animando, les está recordando del Evangelio. Aquí vemos que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceden gracia y paz, que la gracia viene del Señor, que no merecemos nada, ellos no merecen nada, pero es la gracia de Dios. Y por eso es que pueden disfrutar de esta paz. It is God's grace and His mercy. That is how we can enjoy this peace that we have through Jesus Christ. Paul is sitting in prison. He's encouraging them. He is filled with joy. This letter is known as the letter of joy. And how does he do that? In this letter, joy is mentioned 16 times, but the word Christ is mentioned 50 times in this letter. And that's because Paul's joy is found in Christ. Jesus is his hope and his joy. En esta carta, la palabra gozo se menciona 16 veces, pero la palabra Cristo se menciona 50 veces. En esta carta pequeña de 4 capítulos. Y creo que eso dice mucho allí. Pablo está lleno de gozo, aún en sus circunstancias, porque su gozo no está en sus circunstancias. Su gozo no está en cosas materiales, su gozo está en Cristo Jesús. A pesar del sufrimiento, él todavía tiene gozo. Y es lo que vamos a ver en esta carta, y es mi oración para nosotros, que podamos encontrar gozo, hermanos, verdadero gozo. No felicidad, felicidad está basado en circunstancias, pero gozo es algo profundo, es un don de Dios. Este gozo es lo que viene del Señor, es esta gracia de Dios. Es esta gracia, esta paz que viene del Señor, a pesar de nuestras circunstancias. Y eso es lo que espero que Dios nos pueda dar y crecer y profundizarnos en este gozo, hermanos. Que este año nuevo, que nuestras vidas no dependan en nuestras circunstancias. Que nuestro gozo realmente esté arraigado en Cristo Jesús. I pray that our joy would not be in our circumstances. Pray that our joy would be in Jesus Christ. Many of us, our resolutions, they'll be for a couple of weeks. They say the resolutions, we make New Year's resolutions. Oh, man, everything's going to be different this year. And by like mid-February, it's like, we forget about all this. Like, what did I make a resolution this year? Uno dicen, hacemos, ¿cómo dice? Promesas o nos proponemos estas metas para el nuevo año. Y muchas veces para febrero o el fin de enero ya hasta se nos olvida cuáles metas nos pusimos y que íbamos a ir al gimnasio y íbamos a comer saludable y ok, ahora sí. No, que nuestra meta y promesa esté en Jesucristo, hermanos. 1 Peter 1:8, it says this, cierro con este versículo. 1 Peter 1:8, it says, and though you have not seen him, that is Christ, you love him. And though you do not see him now, but believe in him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Amen. 1 Pedro 1:8 dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Amén. Que Dios nos dé ese gozo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos perdón por las quejas, por la ansiedad, Señor, por falta de fe en ti, Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a quitar la mirada de nuestras circunstancias, a quitar de la mirada de las cosas a nuestro alrededor, Señor, y que aún en medio del sufrimiento, tengamos ese gozo porque tenemos la mirada en ti, Señor. Señor, danos esa fe. Ayúdanos a experimentar ese gozo y este amor que hemos visto en tu escritura. Lord, we ask that you would turn our eyes away from ourselves, that you would turn our eyes away from our circumstances, and that in good and bad, Lord, that we would fix our eyes on you, Lord Jesus. Lord, please give us this inexpressible joy that is only found in you. Help us to grow in this grace. We ask this in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Puestos de pie.